dicen que las compañías que proveen los tampones no calcularon de forma correcta la gestión para importar el material. El gobierno tiene previsto que en 15 días esté normalizado el abastecimiento gracias a nuevo material llegado desde Brasil.
La información continúa ahora en cope.es y en la noche de COPE. Lartaun, Roberto, es lo que está pasando a esta hora.
Gracias, Daniel. Actualizamos la información en 55 minutos y cada vez que se produzca la noticia.
COPE. Estar informado.
I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you?
Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Lartaun Azumendi, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Belén. Rodenas,
buenas noches, chicos.
Buenas noches, por decir algo, porque yo creo que tenemos todos un mal cuerpo,
sí,
¿verdad?
Sí, cierto.
Habiendo portadas, oyendo las noticias, temas de lo que vamos a hablar esta noche, y vamos a estar pendiente, evidentemente, siguiendo todo lo que ocurra y lo que está ocurriendo en Francia.
I get a kick every time I see.
El miércoles 7 de enero quedará tristemente ya marcado en la historia por el terrible atentado que se ha sufrido en el semanario satírico Charles de Baudin en Francia, en París. Ha sido un terrible atentado donde pues han perdido la vida 12 personas, 12 trabajadores, donde hay heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Y bueno, pues se sabe eso, que son tres fanáticos, que es como los podemos llamar, tres terroristas. Y nos gustaría que alguien que en nuestro país además pues utiliza eso, el dibujo muchas veces, la caricatura para reflejar la actualidad, nos comentara un poco cómo lo ha recibido. Hablamos con Julio Rey, humorista gráfico del diario El Mundo, el 50% del dúo gallego y Rey. Julio Rey, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo habéis recibido esta noticia? Me imagino que como todo el mundo, pero vamos, digo por esto de que siempre quieras que no, al dedicarte a lo mismo, te sientes más cercano, ¿no? Aún.
Sí, hombre, lo que ocurre que es que yo creo que trasciende incluso el mundo del viñetismo. Frente a esto uno reacciona como ser humano, ¿no? En cualquier caso, pues como ser humano estoy indignado, como periodista estoy muy preocupado y como viñetista pues soy solidario, ¿no?, con mis colegas.
Julio, buenas noches. He visto la viñeta que has hecho, un lápiz que decía Charlie Hebdo y que se sacaba punta, en un sacapuntas que en lugar de sacar la chirlora de la madera del lápiz sacaba sangre. Me ha parecido, la verdad es que muy atinado. No sé si has necesitado mucho tiempo, ¿no?, para hacerlo, pero yo creo que, vamos, yo lo he visto, creo que enseguida, poco tiempo después de los atentados. Cuando uno se enfrenta, como tú y como tu compañero gallego, durante tanto tiempo hacer, bueno, pues crítica, humor, porque al fin y al cabo es un poco una mezcla de todo, ¿no? Es crítica, es humor, es una forma de editorializar también, es como si escribierais con dibujos también, porque además llevan textos normalmente, ¿no?, vuestras viñetas. ¿Vosotros habéis tenido que pasar alguna vez, no por un trago como este, afortunadamente, pero por presiones, por amenazas, por gente intolerante que ha intentado quitaros del medio?
Pues hombre, la verdad es que en nuestro caso, Gallego Rey, sí que sufrimos las amenazas de ETA, cuando ETA estaba en plena vorágine asesina. Sí que sufrimos, no les gustaban nuestras viñetas y nos lo dijeron publicándonos en la portada de uno de sus diarios, ¿no? Eso lo entendimos de luego como una amenaza y la verdad es que sí que nos impresionó. Luego, los temas religiosos siempre son complicados, a pesar de que nosotros nunca entramos en cuestiones de fe, porque las respetamos, creamos o no creamos en ellas. Nunca son tema de nuestras viñetas. En cambio, sí que criticamos la actitud de los miembros de las determinadas iglesias que las propagan. Y sí que hemos tenido problemas también con bueno, pues los islamistas radicales son muy susceptibles a la hora de encajar la ironía, ¿no? Nosotros también lo hemos sufrido y lo peor de todo es que, como hemos podido comprobar en este dramático día, que las amenazas no solamente vienen hacia nosotros, sino que en nuestro caso eran las compañeras que recogían los teléfonos,
sí.
que joder, realmente a malas llamadas eran desagradables y es un asunto, es difícil, ¿eh?
Estas amenazas, estas, me imagino que, bueno, pues notas o malas caras o cualquier actitud que haya tenido que ver con algún malentendido de vuestra libertad de expresión, que lleváis tantísimo tiempo dedicándoos a ella, ¿os ha cambiado en algún momento, os ha condicionado en algún momento vuestra forma de trabajar?
La verdad es que no. Tanto con el tema de ETA que os mencionaba antes, ¿sí? Pues hombre, nosotros siempre yo creo que hemos cogido el toro por los cuernos y les hemos dicho lo que opinábamos de su estrategia, ¿no? En el asunto este que te mencionaba con el Islam, la verdad es que cuando uno comprueba que bueno, pues podemos complicar la vida a unas compañeras que hombre, siempre van a estar de nuestro lado, pero no tienen por qué recibir estas, pues uno se plantea las cosas, te voy a ser muy sincero.
Lo que pasa es que, por ejemplo, el director de este diario, por lo que he estado leyendo, que ya como había recibido amenazas, de hecho, bueno, pues la policía que estaba allí estaba un poco por protección, ¿no?
Sí.
Él decía que quien dirigía el semanario era él y no los... yo aquí, o sea, es que prefiero no hablar ni siquiera de religión, o sea, son terroristas, son fanáticos,
son gente...
asesinos. Eso son. Es, o sea, que... Y yo creo que el resto de... pues quien hubiera pasado en ese momento por la calle, a lo mejor hasta alguien, pues musulmán, o a lo mejor hasta se han cargado, han acabado con la vida de alguien que es musulmán o que podía tener algún familiar. O sea, que es que esta gente simplemente es eso, no tiene piedad de nada, ¿no? Que
no,
quizás
no,
es una de las
no.
cosas que la religión, yo creo, la mayoría que hay en el mundo, es una de las cosas que reivindica, ¿no? Que sería la piedad. Pues
no, solamente...
No se puede utilizar en estos casos, no, son fanáticos, es que además es que son básicamente son asesinos,
sí, sí.
Es decir, son criminales, no hay, no se les puede justificar de ninguna de las maneras, ni con la fe, ni con la política, no, son lo que son, es decir, que yo creo que además conviene llamarles por eso, por lo que son, y en ese sentido yo creo que los viñetistas en general siempre hemos, bueno, pues hemos denunciado las situaciones de violencia, siempre somos los primeros, por ejemplo, estoy pensando en la violencia de género ahora mismo, que cuando hay otra, desgraciadamente, otra víctima, al día siguiente siempre hay viñetas que lo denuncian, ¿no?
Una última cosa, Julio Rey, a partir de ahora, no lo digo solo por vosotros, por Gallego y Rey, sino en general por quienes hacéis humor y quienes hacéis crítica a través de las viñetas, más firmes que nunca en vuestra libertad de expresión, entiendo.
Pues sí, no, hombre, claro, esto, o sea, no podemos consentir que, además es que si nos quitan la libertad de expresión, el mundo se convertiría en ese infierno que tanto ellos propagan, ¿no? No, hay que defenderla a toda costa, y la verdad es que ya no solo los viñetistas, los periodistas en general, que tantos casos estamos últimamente viendo de...
Sí.
Que sufren en sus propias carnes el terror, pues yo creo que la prensa en general planta cara y fortalece nuestras creencias. Yo creo que esto nos... Y además nos une, que en estos momentos de zozobra en la profesión, yo creo que estas cosas hincamos codo y los juntamos, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues mira, además una de las cosas que siempre quiere el terror es cambiarnos la vida. Y yo voy a cambiar de tema justo para que vean que no nos van a poder cambiar la vida a pesar de la serie del tema. Y te voy a preguntar por algo que yo creo que es algo menos serio. Mandasteis una felicitación de Navidad a Montoro, 8 humoristas gráficos,
sí.
Con el tema de los impuestos. ¿Habéis recibido respuestas? ¿Habéis estado ya siendo investigados por los inspectores de Hacienda por esto?
Pues hombre, la verdad es que no. Yo quiero creer que hombre, Montoro es una persona inteligente y yo creo que sabe captar la ironía. Nosotros reivindicábamos, creemos que el 21% de IVA para la cultura, que en muchos casos es dramático, es rematar, ya no herir de muerte al sector cultural, sino rematarlo, y entonces yo creo que merecería un replanteamiento o por lo menos que meditase sobre el asunto. Nosotros se lo hemos dicho a nuestra manera, le hemos felicitado las fiestas, pero como también diríamos los humoristas, con buen rollito.
Muy bien.
Sí. Pues Julio Rey, la mitad de gallego es rey. Gracias porque todos los días sois capaces de, primero, expresaros con total libertad,
claro,
porque
sí.
así tenéis la oportunidad de hacerlo y la valentía, y segundo, porque sois capaces de glosar lo más interesante, siempre con sentido del humor, a veces con acidez, otras veces con una carga de profundidad, más allá de la viñeta, en aproximadamente, pues qué, 50 centímetros cuadrados, que es lo que tenéis todos los días.
Sí, es un espacio. No, pero la verdad es que, bueno, nosotros estamos publicando ahora en la contraportada, del periódico, y eso es una enorme responsabilidad.
Para
aquellos que amamos el periodismo, amamos la prensa como vehículo de la cultura, precisamente, pues es un orgullo estar en la contraportada de un periódico.
Hombre,
pero me carga de responsabilidad, te lo digo sinceramente.
No, y te digo que siempre nos decían, a los que empezábamos muchas veces por detrás, nos decían que éramos poco inteligentes, y digo, perdona, eso era antes, hasta que ha llegado aquí Gallego. Un abrazo muy fuerte, Julio.
Julio, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Siento, en fin, que hayamos tenido que hablar en un día de luto como este de hoy,
Pero había que hablar, porque sois precisamente, bueno, somos todos, ¿no?, los que hemos sufrido la agresión hoy, pero en concreto los viñetistas, los que más representáis fielmente a estos a esas 12 personas, en concreto a los trabajadores de Charlie Hebdo, de esta publicación francesa, por parte de los asesinos islamistas. Gracias, Julio.
Permitidme que termine solamente con la palabra clave del día de hoy, Jesuit Charlie.
Jesuit Charlie, sí señor.
Nosotros
buenas noches.
También somos.
Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2 y 17 minutos, 1 y 17 minutos en las Islas Canarias. Hacía ya unos días que no nos enfrentábamos, Lartaun.
Correcto.
Pues, si te parece, voy a empezar disparando, en el buen sentido de la palabra, es decir, pues eso, como nos gusta a nosotros siempre, con palabras, con canciones, pero al fin y al cabo, pues, ni siquiera sobresalir el uno sobre el otro, sino poner banda sonora a la noche, a este programa.
Así es.
Y especialmente, pues, acompañarte, si tú nos estás acompañando a nosotros. Hoy apuesto por una canción que cumple 30 añitos, y que se llama así, Cuatro Rosas. Bien, digo, porque es de las canciones que sigue sonando perfectamente. Ese Cuatro Rosas que apareció en un EP de Gabinete Caligari.
Pues esta es la canción de Roberto. La mía es inglesa y es de Michael Field, Moonlight Shadow.
Mm-hmm.
Qué buena canción.
¿Te gusta?
Sí. Estaba acordándome que me compré este álbum de Mike Oldfield y justo era la misma época en la que salió Cazafantasma, la peli, y me compré la banda sonora.
¿Ah, sí?
Y me dijo un colega, me dijo, este te durará, o sea, lo tendrás para siempre, dice, y el otro, o sea, como la que las canciones eran eternas, ya. Y esta es de ellas.
El otro también, sí, los Cazafantasmas.
Pero es que
también.
Mike Oldfield, todo el mundo se ha quedado con el Tubular Bells, sí. Y ha hecho cosas muy buenas.
¿Cómo se llamaba el negro que cantaba la canción de la banda sonora de los Cazafantasmas? No sé qué, Junior. ¿No?
Neymar Jr.
Ray Parker Jr., dice Mariano. Yo, sí, me suena. Sí, Ray Parker Jr. Sí, muy bien, sí, Mariano.
Claro. Y si no, lo dejamos
está,
ahí.
Está, está todo. Sí, habéis quedado fenomenal, ¿eh? Bueno, Mariano ha quedado fenomenal.
Bueno, que coste que la mía es cuatro rosas.
Oye, dos temazos, ¿eh? Muy distintos, sí, sí. ¿Eh? Tenemos aquí de la tierra. Y tenemos, bueno, por cierto, el vídeo de Moonlight Shadow, que es, ¿cómo se llama la chica que canta esta canción? Rayleigh, ahora lo también... Sally Reilly se llama.
Reilly Scott.
¿Cómo? Mary Reilly, dice Mariano. Mary. Mariano, estás hablando la noche hoy.
Desde luego, Mariano, queríamos sin ti.
¿Quieres
¿eh?
Que vayamos para allá y te vienes un ratito?
Bueno, que tiene mucho parecido con Paul McCartney, ¿eh? Por favor, que vean el vídeo.
O sea, que verdaderamente
Paul Rubén McCartney... Parra, que con muy buen criterio nuestro compañero Rubén Parra ya me ha votado a mí. Dice, hoy en el duelo de la noche de COPE voy con Lartán. Moonlight Shadow, ¿os acordáis del videoclip con el carruaje y el duelo? Infancia total.
Es verdad.
Yo no me acuerdo del vídeo.
Claro, porque tú no eras infante en aquel entonces, ya eras
yo ahí
abuelo,
era
ya
mayor.
No habían nacido, no habían nacido.
Te comprabas discos,
cuatro
imagínate.
Rosas, cumple 30 años y yo lo recuerdo ya bailándolo de mayor.
Yo creo que usted tendrá 32 años, así, más o menos. Sí, 83, sí, por ahí.
Que estáis hechos los dos unos chavalines. Bueno, que si queréis votar por la canción del Artaón, ¿eh? Este
Moonlight perdona, Shadow. Que Rubén Parra recuerda que dentro de media hora cambiará. Dirá, no, ahora voy con la de Roberto porque no sé qué, no sé cuánto, y lo no volverá creo. A cambiar e irá contigo.
Mira, de mayo del 83, efectivamente, hace 32 años.
Maggie Reilly, que es un poco, no me digas que no se parece a Paul McCartney con peluca y con gorrico.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, que la canción de Lartán, Michael.
A la tía Reilly, de Paul McCartney, es decir, que es la que actualmente canta por ahí.
Efectivamente, porque Paul McCartney es su tía en realidad. Bueno, basta ya. Canción de Lartán, Michael Field, Moonlight Shadow, y canción de Roberto, canción que cumple 30 años, cuatro rosas, de Gabinete Caligari, ya sabes, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda y se escucha en todas partes y a todas horas es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco!
Pues escuchamos la banda sonora del milagro de Petinto, A lo loco, con Celia Cruz y con Jarabe de Palo. Y es que vamos a hablar de cine español, porque no queda nada, nada. El próximo
la única
siete...
de Jarabe de Palo que no se parece a la flaca.
Mira, Rubén Parra ya ha cambiado, dice que ahora va conmigo.
¿En serio?
No, no, dice hoy no cambió ni de coña.
Eso que... Ay, cómo es Roberto, eso hay que confirmarlo, que no me lo creo yo. Que como digo, que el 7 de febrero llegará la edición número 29 de los premios Goya con La Isla Mínima y El Niño como grandes favoritas. Por eso hoy queremos saber cuál es tu peli española favorita de todos los tiempos, que nos valen antiguas, que nos valen de ahora, que nos valen que estén nominadas para estos Goya o del año pasado, oye, que nos vale cualquiera. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE y que también nos puedes escribir al correo electrónico lanoche@cope.es.
La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Seguro que tú le harías muchas preguntas a la vicepresidenta del gobierno.
Este gobierno tiene principios y sobre todo tiene muy claro cuáles son los objetivos del país.
Expósito va a escoger tus mejores preguntas para ella.
Y esta sí que es buena.
Y Soraya intentará contestarlas todas.
Mire, yo le voy a decir una cosa clarísimamente.
Este jueves, Expósito entrevista a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, con tus preguntas. En la mañana. COPE. Estar informado.
Hace 5 años, Sara González encontró en la calle una cartera con tarjetas bancarias. Enferma de anorexia y bulimia, las usó para comprar varios móviles y revenderlos para conseguir dinero y comer compulsivamente a escondidas de su familia.
fue condenada a prisión, que se le conmutó por una multa. 5 años después, Sara, curada de sus trastornos, con 2 hijas de 3 años y 2 meses, tendrá que cumplir una pena de 6 meses de prisión por no pagar a tiempo la indemnización de 1.440 euros por la que se le conmutó la pena en su día. La multa fue pagada fuera de plazo, según Sara, por mal asesoramiento de su abogado anterior. Hay una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org solicitando el indulto para Sara, que si no llega irá a la cárcel con una hija menor lactante de 2 meses. A Sara González, la protagonista de esta historia, la tenemos esta noche con nosotros al teléfono. Sara, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Buenas
¿cómo
noches,
estás, Sara?
Pues bueno, pues pasando día tras día todo esto.
¿Es duro verse en los medios de comunicación o, por otro lado, le da uno a una ánimo para ver si, bueno, si se espabila la gente que tiene que tomar la decisión?
Es duro, porque es muy duro tener que pasar por todo esto para conseguir una ayuda, pero a la vez es una alegría porque sé que no estoy sola. Entonces, tengo mucha fe por los medios que me están ayudando y por mis hijas que me hacen tirar para adelante.
Sara, hay que decir que lo que estás esperando al fin y al cabo sería pues un indulto del gobierno. Estos indultos que estamos viendo que se los dan a muchos políticos, que algunos ni han pedido perdón y que está claro que se lo han llevado por la cara, cuando tú estás más que demostrado, porque es que esto está demostrado, que estabas en ese momento enferma, como ya hemos dicho, y que bueno, que al fin y al cabo luego todo más o menos ya había tenido una solución y ha sido un trámite mal hecho. Tú dices que en este caso ha sido tu abogado que no te informó bien o lo que sea. Son 1.400 y pico euros y esto es lo que te puede llevar a la cárcel con una niña lactante que iría contigo a la cárcel también.
Bueno, supuestamente, porque según dice el juez tampoco quiere que entre mi hija dándole lactante, dice que quiere dejarla fuera, a ver cómo la alimento yo.
Ya, pues es algo que es muy complicado de entender, la verdad.
Demasiado.
Aparte de, bueno, se están recogiendo firmas, estás notando, me imagino, el apoyo de la calle. ¿Has tenido alguna información? ¿Te ha llegado alguna información, por ejemplo, del gobierno? Sabemos que hay algunos partidos políticos también que están pidiendo ya directamente que esto acabe ya.
Lo único que yo puedo decir es que Javier de Change.org, según tengo entendido, el PSOE ha hecho algo, pero yo no puedo decir nada porque es que no lo sé. Es que tengo tantas entrevistas hoy que lo único que estoy haciendo es poder estar en ese sitio. Entonces, cuando me hablan, la verdad es que me bloqueo. No puedo contestar a esa pregunta porque no lo sé exactamente. Solo es que tengo tantas ayudas en estos momentos que no me siento sola.
Sara, parece que hay una desproporción muy grande, ¿no?, entre el error que tú hayas podido cometer, digo error de pagar fuera de plazo, y bueno, pues lo que tenemos todos los días en los medios de comunicación de gente que se está llevando dinero por todas partes, que está incumpliendo en los plazos, bueno, pues a la hora de afrontar muchísimas obligaciones que tienen con la ley. Da la sensación de que lo tuyo, bueno, pues llama a que la legislación, o al menos el hecho de revisar los casos como el tuyo, tienen que cambiarse, ¿no?
Me gustaría, la verdad, porque hay momentos, mira, te voy a ser sincera, yo me he curado, estoy rehecha, tengo a mis hijas y me siento más fuerte que nunca, ¿vale? Pero no voy a dejarme pisar por nadie. Pero hay momentos en la vida, cuando mi hija está durmiendo, que derrumbo. Me derrumbo porque veo una injusticia hacia mí, me siento como si fuera aislada. Porque como tú dices, veo a mucha gente que se libra de la cárcel, por decirlo así, teniendo mucho más que yo. Y veo que yo realmente he puesto siempre de mi empeño, he estado siempre firmando como me dijeron. He pagado fuera de plazo porque mi abogado me engañó y aún así pagué. Cuando me pude enterar que fui a juzgado personalmente. Me lo veo injusto porque yo siempre he puesto de mi empeño para que el juzgado, todo lo que me ha dicho, todo lo que me ha pedido, ha sido en su debido momento cuando yo me he podido enterar por engaños. Entonces lo veo una injusticia, pero muy grande. Ahora que yo, desgraciadamente, no, afortunadamente, soy muy feliz con mis hijas porque es lo que me hace tirar para adelante día tras día.
Sara, en este caso vemos eso, pues podríamos decir una negligencia de tu anterior abogado. También tenemos en comunicación a Juan Gargallo, es abogado, que lleva el caso ahora mismo, tu caso, que está pendiente del recurso de apelación presentado y con la concesión del indulto solicitado. Juan Gargallo, abogado, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo lo ves tú? Alguien que está, pues, normalmente eso, en juicios constantes, ¿cómo ves la situación? ¿Piensas que va a tener una fácil solución, rápida, o lo ves complicado?
Fácil solución rápida no la veo. Es una decisión que tiene que tomar la La audiencia provincial tiene que valorar, sopesar las razones del recurso, los motivos que tiene el juzgado para denegar, digamos, la suspensión de entrar en prisión Sara mientras se tramita el indulto, que es un poco lo más urgente y lo más acuciante y lo que más, digamos, tensión produce a Sara, claro. Sí,
porque ¿cuándo sería? ¿Cuándo tendría que entrar en prisión? ¿Cuándo se sabrá en qué momento tiene que entrar?
Lo sabremos cuando resuelva la audiencia. No podemos saberlo, no podemos saberlo antes.
¿Qué es lo que pasó, Juan, con el anterior abogado de Sara? Quiero decir, ¿por qué Sara al final se puso, bueno, tuvo que pagar o pagó fuera de plazo? ¿Cuál fue el motivo para esta demora?
Bueno, al parecer, pues digo al parecer porque no puedo decir ni afirmar, digamos, tajantemente lo que se está diciendo. Pero sí que hay indicios de que pudo haberse cometido alguna negligencia profesional en el sentido de no comunicarle a Sara y no recurrir un determinado auto que le convertía en prisión una pena de multa. Parece ser, según Sara, que no se le comunicó por el anterior letrado el hecho de que debía pagar esa multa.
No sé si tienes experiencia en casos que hayan sido tan sonados como está siendo, tristemente, y gracias a Dios, digo tristemente porque esto no debería ocurrir, pero ya que está ocurriendo, que se entere todo el mundo, pues lo que está pasando a Sara González. Digo, si tienes experiencia para saber si todo esto, yo me imagino que no, que es beneficioso para que, pues en este caso, que son los políticos, se pongan las pilas y se den cuenta de una vez, pues eso, que una persona puede cometer un error en su vida, pero cuando demuestra que se ha rehabilitado y encima que fue un error, yo lo llamaría menor, que no debería pasar por esta penuria y encima las condiciones en las que está, que estamos hablando con dos hijos, una de ellas, encima, pues eso, lactante.
Claro, es que muchas veces sucede que la aplicación de la justicia no se puede hacer de forma matemática, ¿vale? Porque entonces un juez deja de convertirse en un juez para ser un funcionario que aplica una ley. Yeah. Y la función judicial es más elevada que esto. Mm-hmm. Tiene que interpretar la ley, tiene que acomodarla a cada caso concreto, o es lo que en teoría debe, a mi juicio, debe procederse de esa manera.
Sara, me imagino que todo esto, si es cuestión de pagar el dinero, no sé si ya lo has pagado, aunque sea a destiempo, o sea, ¿está ya hecho eso, o sea, esos 1.440 euros?
Sí, sí, hecho 1.440 euros más 720. Vale. A ver, vamos a corregir. A mí me faltaban por pagar dos multas sustitutivas, una de 1.440 euros por la pena de prisión, ¿vale?, de 6 meses de cárcel, y 720 euros por una multa sustitutiva. Cuando yo lo pagué fuera de plazo, esto eran 2.777 euros con 63 céntimos. Yo lo pagué fuera de plazo por lo que vengo a comunicar, ¿vale?, por lo que me hizo mi antiguo abogado. Yo quedé con él, por cierto, ese mismo día, y aún me dijo, pese a pagar lo que no pasa nada, con estas mismas palabras. ¿Sí? Entonces, es cuando yo me presenté al juzgado y me enteré de todo, que me vino de nuevas, y al día siguiente, cuando yo pude recuperar todo ese dinero, porque no voy a decir que lo pagué al momento, porque es mentira, tuve que tener medios y ayudas para poder pagarlo, porque yo no disponía de esa cuantía de dinero, fui y pagué hasta la última peseta. Entonces el juez, como no lo quería, dijo que no lo quería, pero se quedó 720 euros de una multa, cuando dijo que no quería nada, pero la otra la tiró atrás, que es la que estamos luchando, que es la de 1.440 euros por la pena de 6 meses de prisión, bueno, que fue devuelta hace 2 meses aproximadamente.
Pues desde aquí, desde la noche de COPE, lo que podemos hacer es eso, ser un poco voz de lo que está ocurriendo y que quien nos esté escuchando, que sabemos que además hay muchos políticos que nos escuchan, porque algunos, fíjate, además no duermen bien justo porque la conciencia no les deja dormir bien, y otros sí, simplemente pues porque verdaderamente tienen mucho estrés y quieren hacer muchas cosas, sobre todo para esos que quieren hacer muchas cosas, que por favor tu caso sea de los que solucionen prontamente. Sara González, que un beso y muchas gracias por habernos acompañado.
Mucha suerte, Sara.
Gracias a vosotros y gracias por todo, ¿eh?
Y Juan,
gracias también a Juan.
Eso, que abogado, que sí, eso, bueno, que a ver si sale todo por lo que con la condición de que pensamos todos que la ley debe ser justa, pues eso, que se haga justicia en este caso.
Perfectamente.
Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Qué sería de nosotros
si no sintiéramos nada.
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos, muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
Así que estar informado.
Veinticuatro para las dos en las Islas Canarias, sintonía de Sherlock, series en la noche de COPE con Friki Soria. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué número has dicho, perdona? 24. ¿Dices este?
Ah, mira, lleva camiseta de 24, me he fijado, es verdad.
Virreyes Magos.
¿Los Reyes Magos han sido?
Sí, señor. Yo lo que he puesto en Twitter, si antes eran magos, ahora son magos y perfectos. Porque han acertado, pero vamos.
Pero eso es promoción, ¿no?, de la serie, me imagino.
Estaba por tatuármelo en mi cuerpo, pero es que ya lo de las agujas...
Ahora te lo tatuamos durante el boleto.
Le llamamos al tatuador de Prison Break.
A paporros.
Uf, horror.
Bueno, ¿qué tal?
Bien. Ya, pues vamos a volver a la rutina, ¿no?, de las series.
Sí.
Después del especial que hicimos en...
Noche Vieja. Semanita,
claro que sí. Pues vamos a ver, antes noticias, ¿os parece?
Sí,
un breve resumen. La más importante, Broadchurch. La pedazo de serie británica con David Tennant al frente, que ya ha vuelto. La nueva temporada, la segunda. Yo no la he visto, ¿eh? O sea, le tengo mi episodio ahí en buena calidad.
Estamos
pero,
igual.
Pero no sé de qué va ni nada.
Con Estamos lo cual... igual, con lo cual hay que esperar por lo menos unos días para...
Pero es la segunda la temporada.
Sí, la segunda temporada.
Sí, lo de qué va.
No, porque la primera temporada acabó como si acabara la serie. Y ahora, ante el éxito de esa primera temporada... Han prometido una segunda, pero claro, no puede ir por lo mismo. Porque...
No. De hecho, dijeron que era una historia totalmente distinta.
Claro. O sea, y es que es en un pueblito británico pequeño donde se resuelve un crimen y ahora ya, bueno, nos tendrán que sorprender.
Claro. Más, Orange is the New Black contará con Ruby Rose, modelo, DJ y presentadora. ¿La conocéis?
No.
Tampoco tengo el gusto a nivel personal. No. Pues al parecer su personaje será muy sarcástico y además tendrá una apariencia cautivadora que llamará la atención de las presas de Litchfield. O sea que, bueno, es un nuevo personaje que llegará en junio de 2015.
¿Hay que esperar hasta junio?
Sí.
Vaya.
6 mesecitos, pero 14
pero todas a la vez,
de golpe,
¿no?
Todas de golpe.
Vale.
Luego, a ver si lo digo bien, Boardwalk Empire. Resulta que va a tener, podría haber película. Que después del final, que tuvo hace 2 mesecillos, el productor Mark Wahlberg ha declarado que quiere hacer la película basada en ella y querría contar con un don nadie, un tal Martin Scorsese, que acaba de empezar en el cine.
Sí,
acaba de empezar en el cine.
Gafapasta, sí.
Sí, un productor ejecutivo y además director del episodio piloto. Así con gentuza como esta, pues se sabe que saldrá.
Nosotros también queríamos contar con él, ¿sabes?, para como guionista del programa.
Y no...
Pues mira, al final
le hicimos
una prueba y no...
No.
Seguimos con Big Bang, que tiene garantizadas 10 temporadas.
¿10
temporadas?
Pero Big Bang Theory, ¿por cuál va?
Por la octava. De hecho, vuelve ya mañana, por la noche. Entonces, tienen confirmadas 10 temporadas, más las que pueda haber. Joigen. Y para los que me dicen que no digo nada de series españolas, tienen razón. Ala, venga, siguiente. No, venga. Telecinco ha estrenado Las aventuras de Capitán a la Triste a las 10:30 p.m. Es una coproducción europea de la saga de Arturo Pérez Reverte. Ya vimos la película que pasó con más pena que
éxito Gloria,
en la cartelera. De hecho, hay muchas parodias sobre su presupuesto, sobre sus actuaciones. La serie, pues...
Han dicho en Twitter, he leído por ahí, que están muy bien los libros.
Sí, los libros son muy buenos.
No, por eso.
Pero la serie...
La gente que estaba viendo el capítulo ha dicho que estaban muy bien los libros.
Ah, vale.
Es que nos contó Miriam el otro día en la sección de televisión que... Algunos capítulos se tuvieron hasta que volver a grabarlos enteros.
¿Ah, sí?
Porque del resultado que había dado. O sea.
Sí. Bueno, en fin.
Pues vaya, bueno, porque se le va a hacer.
Que sigan probando, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí. ¿Qué has puesto en arroba Miguel Sierra Ruiz en Twitter?
A ver, que esta noche los ríos de color púrpura se trasladan a París. Ya sé que la pista ha sido un poquito extravagante, cuanto menos. Vamos a ver, Juan González dice, ¿te inventas las series? Cada vez más complicado. Pues no me invento las series, pero casi, algún día lo conseguiré. Chinto, los ríos van a tu casa. Vaya pista para 2015, Peaky Blinders. Santi Malasombra nos
Peaky
recuerda...
Peaky Blinders ya hablamos, ¿no?
Sí, sí, hace además bastante, sí. María Paz dice, buf, menudo pestiño de pista, Miguel. Apuesto por The Musketeers. A ver...
María Paz, no has acertado. ¿Cómo no, me alegro por votar por Lartown?
Pues no. Luego también dice Javier, muy poco afortunado que hoy sean los ríos púrpuras en París. Ya lo sé. Y Chinto,
no tiene nada que ver. Nada, absolutamente involuntaria la pista y ha dado la casualidad de que haya ocurrido el atentado en París y no tiene
que
nada que
nada,
ver.
Nada que ver y ahora diré por qué. Pero bueno, que hoy toca yo.
O sea, que hoy tocas tú.
Hoy toco yo. Así, sí. Literalmente, se escribe J-O, jo, pero bien pronunciado se dice yo.
Oh.
Es un drama policial rodado en Francia, pero cuya lengua es el inglés, al menos en su inmensa mayoría.
Sí.
La pista la he puesto porque la protagoniza Jean Reno, que en su momento protagonizó el thriller Los ríos de color púrpura. ¿Vale? Es decir, vale. Es una de las películas más conocidas de la filmografía de Jean Reno. La serie nos lleva a París. Y de ahí la pista completa, que los ríos de color púrpura se trasladan a París. Es decir, los ríos de color púrpura en la película se refiere al torrente sanguíneo de los que se casan entre ellos siendo hermanos, siendo muy, gente muy cercana.
Yo en tres vidas quizá habría llegado, pero
no
tres
creo.
Vidas, ¿eh?
No creo.
Sí, porque yo soy de los longevos, 120 años cada uno.
Los ríos de color púrpura llevan a Jean Reno y Jean Reno, la única serie que he hecho en su vida ha sido esta que yo sepa, ¿eh?
Que sí, que
por favor, queremos tweets con imprecaciones sobre...
Ah, eso lo estamos enseguida. En fin, ¿qué es esto? En resumen, Jean Reno solucionando casos, ya está. Eso es todo lo que hay en la serie. Él es Joe Sinclair, un comandante veterano de la Oficina de Homicidios de París, que tiene experiencia resolviendo estos asesinatos, los más misteriosos, y que va siempre junto a un equipo intentando resolver los misterios que tienen lugar en torno a la ciudad francesa. Uh-huh. Todo comienza con él investigando el lugar del crimen.
A ver, ¿qué es lo que hay?
Hombre blanco, de 45 a 50 años, encontrado a las 5:15 de la mañana sin reloj, ni identificación, ni dinero.
Heridas y cortes por todo el cadáver, dientes rotos, dos de ellos implantes, marcas de estrangulación en el cuello.
No hay sangre en el suelo, lo asesinarían en otro sitio y lo traerían aquí.
El asesino corrió mucho riesgo. Notre Dame tendrá un significado importante para él.
Parece que tiene los tímpanos perforados.
¿Con qué propósito?
El juicio final. La cabeza está inclinada hacia ese ángel de ahí.
Le perforó los oídos para que no oyera la trompeta.
Así no conseguiría el perdón de Dios.
El asesino manda un mensaje. Se trata de una venganza.
Esto como fuente de conflictos tiene su interés y funciona, como funcionan muchas series, pero no basta. Vamos a darle fuerza. Joe es alcohólico y por eso su hija se alejó de él. Pero oye, que nunca es tarde para arreglar las cosas, así que él lo quiere, se pone en contacto con una monja muy amiga de su hija y...
Karen, necesito verla. Quiero que organice una reunión.
Ella le tiene miedo. Han pegado a su novio.
Es camello, es normal.
Yo, a mí me puede mentir, pero con ella no debería hacerlo.
Cogí sus pastillas. Vino detrás de mí. Oiga, necesito que me dé una oportunidad.
¿Quiere llegar a un acuerdo? ¿Qué pone usted en la mesa?
El esfuerzo tiene que venir de ambas partes.
Vale.
Obviamente, ella se reúne con él y él deja el alcohol.
Quiero disculparme. He hecho una lista.
Mi recital de piano.
Borracho. Empecé a cantar a coro.
Lo recuerdo. Golpeaste a mi profesor delante de todos mis amigos. Tenía 11 años. Mamá dijo que cuando estaba embarazada le dijiste que abortara.
Era un gilipollas. No quiero volver a serlo nunca más. Sé que el que hayas venido esta noche es más de lo que me merezco. Lo sé. Quiero recompensártelo. Ahora quiero cuidar de ti.
Bueno, pero no todo es tan fácil, porque Joe tiene un oscuro pasado que le persigue y no le va a dejar irse tan rápidamente.
Así que ese es el bombón que te ha enderezado. Espero que te dé lo que quieres, Joe. Creía que ya no te gustábamos. Porque cuando un poli, aunque hayas crecido con él, encuentra su religión, a veces se le va de la mano y da la espalda a viejos amigos. Pero eso no te va a pasar a ti. Has vuelto con tu hija. Estás esforzándote por ser un buen padre. Yo lo entiendo, pero otros es posible que no lo entiendan. Puse la mano en el fuego por ti, yo. No hagas que me arrepienta.
Así que bueno, cuando su pasado y otros problemas ponen en peligro a su hija,
sí.
Joe tiene que vérselas con los crímenes que investiga y además con ayudarla.
Tengo una placa y una pistola y contactos por toda la ciudad. Si no puedo proteger a mi hija, ¿qué tipo de padre soy?
Eres un hombre orgulloso. Pero todo esto se sale fuera de tu control.
Y hasta ahí puedo leer.
¿Y qué aporto yo al género? O sea, ¿qué aporta yo?
¿Qué aporta el yo al género? Con toda sinceridad, nada de nada. A ver, a nivel tramas, conflictos, subtramas, resoluciones, producción, postproducción, nada. Es decir, lo que sí aporta es ver la fotografía de París porque recorre muchos sitios distintos. Por ejemplo, la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, las catacumbas, las plazas que tú lo dirás mejor que yo, Lartaun, porque yo estos nombres no sé cómo se pronuncian.
Vendôme, Pigalle, Ópera, Concorde,
vale.
Etcétera.
Etcétera.
Es una serie que se deja ver y que tiene al estupendo Renaud, que siempre se agradece. Es decir, la fotografía es el retrato de un París que está muy bien. Me gustaría destacar, esto ya entenderá más aquí Roberto Pablo, una de cal y otra de arena para el doblaje, porque se ha hecho en Madrid,
¿sí?
Y cuenta con el habitual de Renaud, que es el maestro Miguel Ángel Jenner,
sí, señor,
que está en Barcelona. Uh-huh. Entonces es un detallazo que ayuda a que el oído no chirríe. Pero luego llega el reparto madrileño en sí. Que es que en pocos capítulos hay voces muy repetidas. Vale. Tanto en el mismo capítulo como en varios. Entonces,
ah, sí. Dices, eso ocurre mucho.
Esta voz la escuchaba hace 2 minutos.
En los documentales.
Y esta voz la escuchaba hace un capítulo en un personaje distinto. Entonces, esta serie repite mucho, mucho de voces. Y eso empaña el resultado de que hayan contado con Jenner, que es un detallazo, pero me da pena.
Pues por eso siempre la versión original es más fidedigna.
En este caso, yo alabo la decisión de
tú
de
o yo la serie, o sea, yo.
Yo
hago la decisión de tener a Jenner, pero el próximo día que elija más voces.
Vale.
Y luego me hace mucha gracia porque me pregunta Chinto si de 24 he hablado. Nunca. En este programa yo creo que nunca.
24.000 veces.
En este programa nunca. Dice, pues habré perdido memoria porque desde que dijo The Walking Dead hace más de 3 años no escucho.
Por cierto, una cosa. Este Miguel Ángel Jenner, ¿Jenner no es la... no se llama también, no se apellida también la de Isabel?
Michelle es la hija.
Ah, es la hija.
Es la hija de Miguel Ángel.
Es un mundo muy cerrado.
Que también es actriz de doblaje, también.
Ah, sí.
David y Michelle son hijos de Miguel Ángel Jenner.
Grandes dobladores.
Grandísimos. Es una familia de grandes actores de doblaje.
Tenía un tubo de acero, que no había quien le diera forma, lo cogió, lo doblaron.
Igual que Bender, son grandes dobladores.
Igual que Bender.
Sí.
Datos.
Pues a ver, yo, es decir, la serie, porque yo soy único y no tengo temporadas, pero tiene una única, de 8 capítulos. Ya está, 40 minutos de media. Es decir, se puede ver en nada, en un par de días. La emitió, ¿cómo decimos este título? Porque MYTF1, una televisión.
La TEFA. Mi TEFA.
Es que tú lo sabes todo, hijo.
No, que va.
Y se ha metido en Fox España. Con lo cual, bueno, es una serie eso. Para los que queráis ver un retrato bonito de París y con Jean Reno, aquí la tenéis. Y los que no, yo.
Jean Reno, que es de origen español, por cierto.
Sí, es un actor que habla muy bien castellano. Sí. En entrevistas.
Es que ¿cómo se llama? El nombre de Jean Reno es un nombre. En realidad, Jean Reno es un nombre artístico. Un segundo, lo miro.
Es un seudónimo que él usa, un nombre artístico, porque es un nombre real, es un nombre que se puede decir perfectamente.
Le encanta España, las vacaciones de vez en cuando las pasa por aquí, en algunos países.
Juan Moreno y Herrera Jiménez.
Ahí está.
Nacido en Casablanca, Marruecos.
Aunque hay que decir que aunque la versión original es muy buena, el maestro Jenner hace con él maravillas, ¿eh? Muchas maravillas.
Pues ahí lo llevas.
Y dice, Chinto, si has analizado la serie, no que hables constantemente.
Oye, Chinto,
yo no te he escuchado.
Chinto, que he analizado la antena. Entra
Chinto.
En cope.es en programas en la noche, claro, y ahí tienes todas las fricadas de
Todas, Felizaría. Todas. Y 24 está ahí.
Chinto. Miguel, Chinto. La semana que viene más.
La semana que viene comentamos. ¡No! No digo nada.
Vale.
Gracias. Como siempre en serie.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
El tema que vamos a tratar hoy, podemos decir que empezó en la consulta de la puerta de la cadena COPE y empezó a través de una charla entre Lartaun de Azumendi y yo mismo, ¿verdad, Lartaun?
Sí, sí, la verdad es que sí, porque aquí hay opiniones diversas. Yo estaba oyendo, claro, con la llegada del invierno continuamente, que si no te abrigabas bien, te cogías un catarro, te ponías enfermo. Y según tengo entendido yo, pues un catarro no deja de ser otra cosa que un virus, independientemente de la temperatura que pueda haber fuera o no. Pero bueno, tenemos para ello un experto, ¿no? Que nos saque de dudas y que eche la moneda al aire a ver quién de los dos se lleva el gato al agua.
Porque yo creo que en este caso, además, tú lo haces para jugar a favor. Porque como te gusta de vez en cuando salir a darte a tomar airecito y nosotros decíamos, Lartaun, si estás constipado no salgas, tío, que hace mucho frío. Y tú decías, que no pasa nada, ¿sabes?
Pues a ver si nos saca de dudas el doctor Alberto Sacristán, que es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, del SENFIC. Doctor Sacristán, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿El frío influye para que uno se coja un catarro? ¿El catarro es un virus? ¿Cómo va esto?
Bien, el catarro no es un virus. El catarro lo producen virus. Es decir, el catarro es una inflamación de las mucosas, por ejemplo, de la nariz, y que suele ser producido por un proceso viral, por una infección de un virus, y como consecuencia de esa infección del virus nosotros mantenemos una serie de síntomas que son los síntomas catarrales de la inflamación de la mucosa, con aumento de la mucosidad, esa huella que nos cae por la nariz, que a los niños incluso se les llama mocosos porque están todo el día con el moquillo colgando, ¿no?
Sí.
Entonces, importante, el catarro es producido por un virus, pero no es un virus, y los virus habitualmente se contagian de unas personas a otras, y sí que es verdad que hay unos tipos de virus que son más propensos en unas épocas del año a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en este invierno, en la época de invierno, frecuentemente nos encontramos cuadros catarrales que son producidos por un tipo de virus, fundamentalmente el rinovirus, que hay un montonazo de tipos de rinovirus y que, están aquí en el ambiente y en las personas y que son los que nos producen ahora los cuadros catarrales.
Doctor, vamos a suponer que me acatarro o una gripe, que ya sabemos ya que son cosas diferentes, pero el frío, por ejemplo, si yo estoy acatarrado, tengo una gripe, ¿el frío va a influir para que yo me encuentre peor, para que esos síntomas me afecten más, pues me suba la fiebre, tenga más estornudos, me encuentre peor? Porque eso yo creo que es un poco lo que discutíamos ese día.
No, decía, no discutíamos, ¿no?
Bueno, lo hablaba.
Discutíamos que si uno va ligero de ropa y sale a un sitio frío, se puede coger como consecuencia del frío un catarro.
Vale, es que en esta época, como decía, en época de frío, es más frecuente que existan una serie de virus, y estos virus se encuentran más a gusto, con lo cual, en situaciones de frío, se desarrollan una serie de virus. ¿Qué pasa si uno va poco arropado? No tiene por qué cogerse un catarro, no tiene por qué tener una infección de un virus. Nosotros no tenemos una infección de un virus por dos motivos. Uno, porque la carga viral, la cantidad de virus que entra en nuestro organismo, si las vías de entrada son los orificios, fosas nasales y la boca fundamentalmente, porque la cantidad de virus que entran por estos orificios es muy importante, tan importante como que nuestro sistema inmune no es capaz de aniquilarlos, de eliminarlos. Y otro motivo es porque, aunque no sea mucha la cantidad de virus que nosotros se nos introduce, tenemos un sistema inmune un poco debilitado. Con el frío, y en la época de frío, habitualmente podemos tener algunos momentos en el que nuestro sistema inmune no esté del todo al 100% alerta, digamos, y que sea pues eso, un poco más propenso para coger estos virus.
Vale. Pero si lo tenemos, vamos a ponernos en el caso ese, de que ya estamos, que tenemos el catarro, la gripe o el virus este ya está en nosotros.
Sí, estamos acatarrados.
Eso es, o sea, yo por ejemplo, hay días que, o sea, lo típico de siempre, yo digo de nuestros padres, que algunas veces yo creo que no hicieron bien porque no tenían, por ejemplo, la medicación cuando nos mandaban antibióticos y ya teníamos infección, muchas veces no nos daban los 7-8 días correspondientes y tal. Pero sí recuerdo siempre eso de sudar, ¿eh? Tienes que estar con calorcito, sudar.
Vale.
Entonces, eso, yo tengo un catarrazo y te dicen, pues intenta no salir a la calle, o sí, o da igual, mira, que hace mucho frío.
Hay muchos aspectos que has comentado que me gustaría aclarar. Primero, para los virus no hay tratamiento antibiótico, vale. No existe.
Vale.
Para el virus se trata con los síntomas, que yo tengo rinorrea, esta mucosidad que me cae de la nariz, yo voy a dar un antihistamínico. Uh-huh. Es muy útil, por ejemplo, en las plantas medicinales, la echinacea, por ejemplo, que es un estimulante del sistema inmune. Pero no hay un antibiótico, porque el antibiótico solo trata las infecciones que son bacterianas.
Vale.
Eso es el primer dato a tener en cuenta. Lo de sudar, yo me acuerdo de haberse lo oído a mi abuela.
Sí.
De meterse en la cama, hay que sudar, tómate un vaso de leche caliente con miel y a sudar el tema. Bueno, había antes una creencia popular que cuando alguien tiene un cuadro catarral, gripe y que tiene fiebre, que la fiebre hay que sudarla. Y por eso hay que arroparse con varias mantas y tal. Mentira. Si nosotros tenemos un proceso febril y estamos con fiebre, si nos arropamos más, vamos a tener mayor temperatura. Con lo cual aumentamos el proceso de la fiebre. Y no es nada beneficioso.
Vale.
Pero, por ejemplo, sí que es muy importante, en estos cuadros catarrales que tenemos esa mucosidad tal, tener muy buena hidratación para que ese moco sea muy fluido y que se elimine fácilmente, porque surge como un mecanismo de defensa. El que yo tenga esa mucosidad lo que va a hacer es intentar que ese virus que ha entrado por la nariz y que está ahí adherido a la mucosa sea eliminado, ¿vale? Entonces surge también como un poco un mecanismo de defensa. La tos, cuando tenemos un proceso de tos, esa tos en el que nosotros arrancamos mucosidad de nuestros pulmones, sirve precisamente para que ese moco no se quede en el pulmón, porque si se queda en el pulmón fácilmente voy a hacer una neumonía. Entonces, nosotros habitualmente cuando auscultamos al paciente y vemos que esa es la situación, lo que damos son lo que llamamos mucolíticos,
sí.
O hacemos alguna recomendación para que ese moco no sea espeso, sea más bien líquido y que así con la tos sea fácilmente eliminable. Como puede ser, por ejemplo, hacer vaos de eucalipto o de sinus. Vale. y que eso sea lo que facilite la eliminación de esa mucosidad o que la vuelva más líquida para eliminarla más fácilmente.
Vale, pues ahora que no nos oyen los jefes, entonces sabemos que podemos salir a la calle y trabajar con el peligro de que podemos llegar a contagiarlo, ¿no?, al resto de compañeros.
Sí, es difícilmente prevenible, pero mira, te voy a decir un elemento que es fácil para prevenir cualquier enfermedad infecciosa, como puede ser, por ejemplo, lavarse las manos.
Lavarse las manos.
Es está súper demostrado que la vía de contagio más fácil en enfermedades infecciosas es el contacto de las manos. Porque nosotros nos podemos tocar un poco la nariz, nos podemos tapar la boca para estornudar. Si no te lavas las manos después, el virus queda ahí. Y yo le doy la mano a otra persona y esa persona se vuelve a tocar en la nariz o la oreja o la barbilla y tal, y el virus pasa de una persona a otra de esa manera tan sencilla y tan tonta y que puede estropearle su salud.
Bueno, regañaremos al Artaun entonces cuando esté constipado o salga ligero de ropa.